Enclave de Ciencia.
Nuevo Científicos, la semana pasada hablamos sobre la iniciativa universitaria que combina radio y geografía. Esta semana, en Clave de Ciencia viaja a Alaska para desenterrar los misterios de un nuevo fósil humano. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Alfonso Andrés y esto es En Clave de Ciencia. En Planos Paralelos, hablamos del descubrimiento del fósil de un nuevo pueblo de la especie humana. En Misceláneos nos preguntamos si las vacaciones nos hacen enfermar y en El Busca del Vuelo 19 estudiamos el coste psicológico de una misión en Marte. Un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Sergio Marín y Victoria Oliver.
Ya conocemos cómo la toxina del Parkinson causa la muerte neuronal. La científica de la Universidad de Zaragoza, Nuni Locremades, ha descubierto las razones y los mecanismos que producen la muerte de las neuronas en personas con esta enfermedad.
Cremades es también coautora de un estudio que revela la capacidad de la escualamina, un compuesto del hígado de tiburón, para neutralizar la acción del Parkinson.
La investigadora del Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea, Sara Fuertes, ha diseñado un compuesto de platino que presenta respuestas fotofísicas al contacto con agua y metanol.
Estos compuestos podrán ser utilizados como nariz electrónica en el seguimiento de procesos industriales o en diagnósticos médicos.
Un nuevo estudio revela que la movilidad diaria puede ayudar a reducir la expansión de una epidemia.
Investigadores de la Universidad de Zaragoza y de la Rovira y Virgil han diseñado un modelo matemático que permite hacer predicciones sobre el alcance de enfermedades en situaciones de movilidad habitual.
Las vacaciones son maravillosas, pero ¿pueden hacernos daño? Es la hora de curiosear en la ciencia, con Misceláneos, de la mano de Marta Villarte y de un servidor.
Misceláneos. Las vacaciones están para disfrutar, pero hay veces que uno no puede. ¿Alguna vez te has preguntado por qué caemos enfermos justo cuando nos vamos de vacaciones?
Yo no creo que sea coincidencia, es más, creo que es lo normal. Yo como estudiante, por ejemplo, puedo dar mi opinión desde este punto de vista y en época de exámenes pues vamos a un ritmo de estrés, de estudio muy alto, llevamos al cuerpo a unos límites y lo obligamos a mantenerse en ese nivel durante mucho tiempo y cuando de repente acabamos y tenemos vacaciones, pues claro, es un cambio muy fuerte, nos relajamos y ya pues quieras que no, pues te ataca todo, te sale todo el estrés del cuerpo y te pones malo, pero porque sale todo lo demás, no precisamente porque acabe la época en la que tengan que venir enfermedades ni nada, sino porque es un corte muy brusco en el que el cuerpo pues no está acostumbrado, deja de tener sus niveles de estrés y todo y no sabe lo que le está pasando, entonces reacciona pues poniéndote malo.
Desde mi punto de vista, creo que nuestro día a día no nos permite el enfermar. Y yo creo que a la hora de enfermar, nuestra cabeza tiene mucho que ver. Así que en el proceso en el que estamos de vacaciones, creo que nuestra mente se relaja y entonces es cuando podemos permitirnos el poder enfermar. Así que yo personalmente no creo que sea una coincidencia, sino que por nuestra fisiología.
Puede parecer una broma cruel, pero lo cierto es que es posible que no sea una simple coincidencia.
No solo no es casualidad, sino que tiene un nombre, en concreto, enfermedad del ocio, y afecta sobre todo a las personas que trabajan bajo una gran presión.
Los principales síntomas de esta enfermedad son dolores de cabeza, fatiga, náuseas y dolor muscular. Y no solo aparece durante las largas vacaciones, también se presenta en días festivos sueltos o en el mismo fin de semana.
No obstante, médicos y psicólogos afirman que estos estudios no son oficiales y que este fenómeno se produce porque en vacaciones es más probable que hagamos actividades que nos expongan al contagio.
Sea oficial o no, en multitud de ocasiones es una realidad, por eso no olvides cuidar tu salud en las próximas vacaciones.
La especie humana sigue descubriendo misterios de su propio pasado. Un fósil en Alaska revela la existencia de un pueblo nativo americano desconocido hasta ahora. Nos lo cuenta la experta en anatomía e histología humana, Eva Barrio, en Planos Paralelos, de la mano de Laura Arbues y Virginia Navarro.
Planos Paralelos. científicos de la Universidad de Copenhague han encontrado los restos de una bebé de unos 11.600 años de antigüedad. La niña, nombrada Pequeño Amanecer, solo vivió entre 6 y 12 semanas. Fue enterrada en las cercanías del río Ubwersan, en la parte central de Alaska.
Los investigadores han conseguido obtener su genoma completo. Su datación por radiocarbono la sitúa como uno de los fósiles humanos más antiguos localizados más al norte. La experta en anatomía e histología humana de la Universidad de Zaragoza, Eva Barrio, nos explica en qué consiste la técnica del radiocarbono.
Es una técnica que se utiliza para determinar la edad de los restos, y lo que se hace es usar un isótopo del carbono 14 que es radiactivo. Y entonces, con eso, lo que se consigue es ver, según la desintegración de ese isótopo, lo que se consigue es ver cuánto tiempo tienen los restos.
Al comparar el genoma de Pequeño Amanecer con el de nativos americanos, han comprobado que pertenecía a un pueblo desconocido hasta ahora. Este hecho sustenta la idea de que los primeros colonos americanos provenían de Siberia.
La teoría más aceptada sobre los primeros americanos mantiene que cruzaron por el estrecho de Bering, que quedó sumergido al final de la última glaciación. Los colonos pioneros se dividieron en dos grupos, los que se quedaron en Alaska y los que emigraron hacia el sur del continente.
Por ahora, esta es solo una teoría, pero este hallazgo podría significar un antes y un después en los orígenes americanos. Eva Barrio.
A nivel genético, desde luego que lo cambia. Y me imagino que esto tendrá consecuencias en la historia antigua, en los hallazgos y en un montón de cosas que es trabajo de los historiadores.
Esperamos que Pequeño Amanecer resuelva todas estas incógnitas que siguen sin respuesta.
Colonizar otros planetas no solo presenta obstáculos técnicos. La vida en el espacio puede tener un gran peso psicológico. Aterrizamos en busca del vuelo 19 con Marta Bermudo y Laura Arbues.
En busca.
Desde hace tiempo, la NASA estudia sobre posibles misiones espaciales. Hace poco se hizo público la posibilidad de volver a la Luna e incluso pisar Marte para 2030. Sin embargo, cabe reparar en ciertos aspectos emocionales y psicosociales, ya que no se sabe con certeza cómo reaccionarán los tripulantes una vez fuera y lejos de la Tierra.
En ello se están centrando el doctor en neuropsicología de la Universidad de Cádiz, Gabriel González de la Torre Benítez, y su equipo, el único español que participa en la creación de un centro especializado de la NASA, que simulará una misión espacial. Así, se habilitarán tres instalaciones para aislar a grupos de 3 a 6 científicos.
Universidades de Pensilvania, Harvard, Pittsburgh, dos laboratorios privados de Estados Unidos, la Agencia Espacial Alemana, universidades germanas, el equipo español y la estación número 3 son todos los que participan en este proyecto de investigación. De esta forma, van a convivir varias culturas en el mismo espacio y se estudiará el comportamiento de cada tripulante a través de biomarcadores.
El objetivo es establecer qué personas dan el perfil para ser seleccionados en la misión, además de establecer medidas que resuelvan los problemas que puedan surgir durante el viaje, pues los pasajeros están sometidos a un estrés constante y a la posibilidad de verse en situaciones de aislamiento o de enfermedad a causa de la radiación cósmica.
Cuanto más largo sea el viaje, más propensos son los pasajeros a sufrir todos estos efectos. Este tipo de pruebas, antes de salir al espacio, ya se han realizado estos años en Hawái y Florida. Sin embargo, esta vez lo que se pretende, según González de la Torre, es observar cómo el origen cultural influye en que unas personas tengan más o menos facilidad para sobrellevar estas situaciones.
Este experimento supone un importante primer paso antes de lanzarse al espacio real, pues puede prevenir muchos problemas. Todavía quedan varios años de investigación y exploración. En un futuro se podrán realizar viajes a diario a Marte, podremos vivir en ese planeta. Mientras tanto, os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, pero podéis seguir en contacto con la ciencia en nuestro Twitter @clavecia. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.